¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 2 Corintios capítulo 5? Y realmente eso, si has venido siguiendo este estudio, en capítulo 3 habla acerca de cómo lo que impide para entender, no pueden ver la verdad en la ley. En el Antiguo Testamento, cuando leen, escuchan la ley, en el Antiguo Testamento, los judíos hasta hoy, dice, tienen un velo sobre el rostro, no pueden ver la gloria de Dios en la ley. Aunque esa gloria era pasajera cuando Dios dio la ley a Moisés, y entonces él traza un paralelo. Eso era realmente una administración de muerte. Lo único era enterarte por qué te mueres, por qué somos mortales. Y la ley revela el carácter de Dios y la insuficiencia del hombre, pero hace una oferta. Y la fe operativa durante ese tiempo era esperar la provisión de Dios. Bueno, ya en el Nuevo Testamento es quitado el velo y puedes ver a cara descubierta. Y termina diciendo entonces capítulo 4 y leemos, por ejemplo, en versículo 18, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Ahora, termina el capítulo 3 diciendo que nosotros mirando como en un espejo, no sé si hiciste esa tarea de ir a encerrarte en tu baño donde nadie se ría de ti, pero apegarte al espejo para ver cómo es eso, a qué se refiere Pablo cuando lo dice. Entonces no estás buscando tu rostro en el espejo, que es normalmente, te ves en el espejo para arreglar el cabello, pintarte la cara, estirar la pestaña o algo así. No estás buscando tu rostro en el espejo, estás buscando el rostro de Dios. Entonces, otro tipo de contemplar y ver en todo, por todos lados en ese espejo, lo que está dentro del espejo, el mundo que el espejo te deja ver. Entonces, vemos la gloria de Dios como en un espejo y somos transformados de gloria en gloria. Pero termina capítulo 4 diciendo que nosotros no miramos las cosas que se ven, estamos mirando como en un espejo la gloria del Señor. Entonces, pero es una contradicción aparentemente, ¿cómo estamos mirando algo que no se ve? Bueno, por ejemplo, cuando subes al metro, cuando vas a usar el metro en México, ahí estás esperando y hay esto y todo, y de repente oyes así por el túnel el impulso del aire y que el tren del metro se está acercando. Entonces, ¿y qué es lo que hacen? Bueno, los que son muy cínicos, de feños, y hacen eso 3-4 veces al día, no miran nada. Y algunos, más que son así, que de provincia, están mirando dónde se va a detener para lanzarme hacia la puerta. Entonces, pero estás mirando algo que no se ve. No hay un tren frente a ti, pero ya estás así para cuando se detenga. Y otros, que es su primera vez en el metro, están así para sentir el aire cuando pasa y luego te jalan la manga. No toques el tren cuando pase porque te va a llevar. Entonces, todo eso que eso lo hacemos y nadie dice eso requiere mucha fe, ¿verdad? Porque hay una certidumbre en esa espera. Entonces, mirando algo que no se ve. Tú dices, ay, ¿pero cómo? Pues lo haces. Tú estás mirando el microondas mientras estás haciendo tus palomitas de microondas. ¿Qué estás mirando? O sea, la verdad. ¿Qué estás mirando? Entonces, y ahí estás hasta apurándole al microondas. Entonces, hay una certidumbre y una expectativa y hasta una prisa en el asunto. Entonces, aquí igual terminando, pero dice en versículo 17, capítulo 4, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando, entonces el proceso sucede no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, que son eternas, y mirando como en un espejo. Entonces es intencional, tiene que ser algo constante de nuestra parte, tiene que ser algo intencional y es un proceso prolongado de contemplar la gloria de Dios como en un espejo, y entonces, pero no la ves. Lo haces y no ves nada. Entonces, eso, esa aparente contradicción, empezamos a ver ya más claridad en capítulo 5. Entonces, el tema, el concepto de ese eterno peso de gloria es lo que estamos viendo ya más ampliado y aclarado en capítulo 5. Porque sabemos, dice, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, entonces estamos con eso y dice, y sabemos, no lo hemos visto, no es conocer, que es un verbo de haberlo comprobado y vivido y conocer algo, sino saber. Entonces, por ejemplo, tú puedes saber que Moscú está en Rusia, pero no conoces la ciudad de Moscú, nunca has ido. Pero, por ejemplo, tú has ido quizás a Tejalpa o a Temisco, entonces alguien te dice, oye, ¿tú conoces Temisco? Sí, hace mucho calor. Entonces, puedes hablar de experiencia propia de lo que es Temisco, o Tejalpa, o la Ciudad de México, o muchos lugares, conoces. Entonces, hay una situación con gente famosa que sucede que tú sientes que le conoces, pero no te conoce a ti. Entonces, hay eso de los fans, que sucede cuando quieren tomarse una selfie y se mete un guardaespaldas y pero es mi amiga. No, no es tu amiga. Si tú sientes y hasta te peinas igual que ella, pero no te conoce. Entonces, hay algo diferente entre saber y conocer. Saber no es saber menos que conocer, pero es otro tipo de conocimiento. Y sabemos que si nuestra morada terrestre, y la palabra morada aquí, es tabernáculo en el resto del Nuevo Testamento, pero es una tienda de acampar o de nómadas para un viajero. Entonces, vamos a decir, si en días anteriores tú fueras en peregrinación a Juquila, caminando, mucha devoción, entonces no lo vas a hacer en un día. Entonces, va a agarrar noche en algún lugar. Entonces, donde te agarre noche, vas a hacer eso. Yo antes, como universitario, antes de entrar al nuevo semestre y terminar vacaciones, yo tomaba 2 o 3 días para ir a la montaña a acampar. Me iba solo con mi Biblia y un cuaderno, escuchar a Dios, buscar a Dios. Entonces, llevaba mi tienda de acampar y esos son de lo más ligero y portátil que puedas conseguir porque no vas a llevar tu casa. Ahora, si hay pumas o si hay osos en el bosque, conviene tener una casa y no una tienda hecha de nylon o algo así. Pero si tú entonces guardas todos tus alimentos en una mochila y una cuerda y avientas la mochila y la cuelgas de una rama de un árbol a 100 metros donde tú vas a dormir, entonces duermes tranquilo. Bueno, yo dormía tranquilo. Entonces, porque, pues, o sea, si viene un oso, pues va a oler lo que está en la mochila y nada que ver conmigo. Entonces, pero esa tienda era para, por si llovía y por el frío y zancudos y demás cosas. Entonces, es lo mínimo de protección y refugio que puedas necesitar en una situación así. Pero para vivir no servía. Después de 2 o 3 días así, ya quería un colchón, que es colchón. Quería almohada, que es almohada. Quería un helado, una paleta, una pizza. Quiero pan. O sea, porque es alimento deshidratado, maruchan, cosas así que como que es para sobrevivir 2 o 3 días. Pero aquí es muy bello donde yo estoy quedándome, pero aquí no vivo y no me voy a quedar. Entonces, es la morada terrestre a que se refiere Pablo, es tu cuerpo. Y por si no te has dado cuenta, sí se está deshaciendo. Es una realidad. O sea, puedes poner en el Día del Niño tu foto en Facebook y todos vamos a decir, amigo, ya llovió, tronó, granizó y creo que hasta se movió la tierra. O sea, sí pasó tiempo. Entonces, es una realidad y Pablo dice, esa es nuestra morada temporal. Es hecho para viajar, como una tienda de acampar, es para viajar. Entonces, ligero es portátil y es para no quedarse en un solo lugar y para poder ir progresando a donde realmente es permanente. Entonces, si esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio y edificio es lo que tú entiendes. Ahora, si tú vas a acampar, te espera ya una cabaña, pero ya no estás acampando. Y cuando tú desocupas, esa cabaña se queda como en Quicotén o un lugar así. Ya o sea, y no es tuyo. no es exclusiva, y tu cuerpo es exclusivamente para tu uso hasta que la muerte lo separe. ¿Okay? Eso es exclusivamente para mi uso, es mi morada terrestre. Entonces, cuando vemos eso, presenta un concepto. Ahora, los griegos necesitaban escuchar eso en Corinto porque la forma de ver la existencia, el cosmos de los griegos era que cuando te mueres, tú sigues existiendo, pero ya eres un espíritu desnudo. Y vas al lugar de los muertos, el Hades, y ahí estás con el dios de la muerte y no hacen nada. No hacen nada. Eso es un invento más reciente, que es pura baraja y baile y chupe en el infierno. Pero no hacen nada. Entonces, o sea, simplemente estás esperando que la disolución, o sea, que se disuelva cielo y tierra, que termine el cosmos. Y eso es típico de toda la antigüedad, de la cosmovisión, para un futuro en el mundo, hasta de los aztecas, que realmente nunca sales del cosmos. Y cuando el cosmos sea deshecho, nosotros también. Y mientras, como rey león, entonces los leones comen las gacelas, y las gacelas nutren a los leones. Y cuando se mueren los leones, ellos nutren el pasto, que nutre las gacelas, que nutren, ese es el círculo de la vida. Dices, pero nosotros no somos ni gacelas, ni pasto, ni leones. Entonces todos tenían eso. Necesitas ver que la cosmovisión judeocristiana es distinta y es única porque contempla una existencia después de la muerte física, pero más real y más permanente, más sustancia que esta. De manera que gente que está en eso vería a nuestro cuerpo y nuestra existencia como de fantasmas, ¿ok? Y como humo y vapor. Y la Biblia dice que somos vapor. Y nosotros digo, no, yo no. Yo estoy con mis complementos dietéticos, yo voy al gimnasio, ¿cuál humo y vapor? Yo estoy galletudo. Y tú dices, no quisiera pesar lo que pesa un vapor, pero mi báscula me está avisando otra cosa. Entonces, seguimos con eso y estamos con la idea de que esto es más real que lo que hay adentro. Y es muy difícil desprendernos de eso. Los griegos contemplaban eso, pero los de Babilonia, los de Egipto, los de la China, los de Japón, o sea, si tú estudias religión y cosmología en todas las culturas, esto es universal. Y lo pueden interpretar como el quinto mundo o como el calendario azteca o lo que sea. Pero realmente cuando se disuelve el mundo, se disuelve el calendario, se disuelve la gente, entonces es energía y moléculas. Es interesante, eso es lo que también el secularista, el naturalista dice, que todo es energía y moléculas y cuando te mueres, devuelves tu energía al universo y tus moléculas también. Se va, o sea, se devuelve eso, ya es otra cosa. Entonces hasta te dicen, mira, si te van a incinerar cuando te mueres, entonces mejor que siembren un árbol donde van tus cenizas. Esa es la mentalidad. O sea, tú ya no existes, pero a través del árbol sigues existiendo. No, mijo, no. Entonces no hay un purgatorio, no hay una etapa que sigue. La Biblia dice que le es dado al hombre una vez morir y luego viene el juicio. Tan tan. Entonces aprende la tocada, porque cuando llegas a tan tan, ya entregas el instrumento y apagas el mariachi. Entonces, si esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, cuando Jesús dice en Juan 14, en la cena de la Pascua, en el aposento con sus discípulos, y Él dice, voy para prepararles lugar, no se pongan tristes, y su corazón está turbado, pero no se pongan tristes, voy para prepararles lugar. Ahora, eso no quiere decir que Él está supervisando y hay ángeles y todo pavimentando las calles de oro en la Nueva Jerusalén, ¿ok? Él no fue para terminar una casa, sino para preparar lugar para tu alma. Porque el lenguaje bíblico es como el nuestro en muchos sentidos, que hablamos de amar a Dios con toda tu alma, pero la verdad teológica es que eres una alma y tienes un cuerpo. Pero la norma de pensar en el mundo de hoy es que eres un cuerpo y tienes un alma, ¿ok? Y tu cuerpo es lo más real de ti y lo más importante de ti, ¿ok? Y no lo es. Y te das cuenta porque tú eres más de lo que eras hace 20 años. Pero tu cuerpo no. No tienes más fuerza o más belleza o más... O sea, algo está cambiando. Pero tú, y de aquí a otros 20 años, tú vas a ser más de lo que es tu cuerpo. Y yo me he podido entrevistar con mucha gente ya muy grande, mucha gente a punto de morir, y hablan de eso. Y me acuerdo, mi abuelita decía, yo no sé por qué, tenía más de 80 años, yo no sé por qué Dios me tenga aquí. Dice, Jaime, no tienes idea de lo cansado que es pasar el día, más que vivir el día y que termine. No sabes lo cansado que es, no sabes que lo aburrido de las rutinas y todo eso. Y ella tenía fe en Dios y todo, pero el cansancio físico era su realidad. Y el estar harta, ¿ok? Entonces, pero mi abuelita, cuando yo la conocí al final de su vida, a como ella era de niña, era mucho más esa señora a lo que era cuando comenzó. Mucho más, porque su alma es ella realmente. Entonces, cuando vemos eso, Pablo está presentando otra forma de ver las cosas, que es de la Biblia nada más. Y no lo vas a encontrar. Y algunos dicen, no, pues reencarnaciones también, es como el cristianismo. No, señor, eso es ser reciclado. Pero lo que estos hablan en Rey León de ser reciclados, o sea, leones y gacelas y pasto, aquí lo llaman reencarnación, o sea que tu carne de por sí es una ilusión y tu alma existirá, pero igual hasta tu individualidad y tu personalidad propia es una ilusión. Entonces algunos dicen eso es más open mind. Digo, no, eso es más cerrar la mente a la realidad, que tú no soportas la idea de no ser. Y cuando alguien está luchando con el deseo de suicidarse, y algunos dicen, ay, digo, no, entiéndelo, no quieren dejar de existir. No soportan la existencia que tienen. La depresión o muchas cosas, muchos factores, no soportan esto, vivir. Y quieren estar libres, no para no ser, sino para ser. Entonces, cuando vemos hasta en esto, que es una grave situación, vemos en todo esto, lo que es ser humano es querer ser y querer existir y no poder hacerlo bien. Y podemos decir que eso es un residuo del impulso para evolución y todo, yo nomás me quedo así. Porque si lo que llegara a estas conclusiones fuera producto también de evolución, o sea, tener una mente, es interesante, neurológicamente la mente no existe. La conciencia de ser, tú, y existir. O sea, pueden ver actividad del cerebro en alguien que está en una coma o saber que ya murió y todo eso. Entonces hay una actividad cerebral aún después de morir. Y dicen, pues sí, ya no existe. O sea, ya se fue la carga de energía, ya terminó, ya no existe. Entonces el funeral y todo eso simplemente son también residuos culturales, antropológicos, de que no queremos y demás, y por eso las pirámides de Egipto, porque querían proveer para su vida futura. Y digo, ¿y cómo saben eso? O sea, el ser humano proyecta una realidad fuera de su cabeza, bastante real y detallada y todo eso. Entonces un neurólogo no puede decir que esta es tu mente. Es tu conciencia de ser tú. Nomás ven así carga eléctrica, actividad, pueden decir que hay más circulación de sangre aquí, hay más actividad aquí, hay más aquí. O sea, te pueden decir en qué lugar de tu cerebro hay actividad, pero no pueden decir quién eres. ¿Okay? Entonces, necesitamos ver, eso es un dato muy importante, porque brincan todo eso para decirte otras cosas. Y dices, mamá, 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 mamá. O sea, no lo puedes hacer en el seguro social. Ahora vine porque quiero una operación de mi apéndice. A ver, ¿quién es usted? ¿Tiene usted, eres derechohabiente de identificación? O sea, no puedes nomás decir que sí quiero programar un parto. Pero ¿quién es usted? Entonces, ¿por qué dejamos que filósofos y científicos brincan todo ese gran abismo de saber? porque llevan bata blanca o títulos o algo así y no queremos parecer los tontos. Pero realmente, jurídicamente no te dejan hacer eso, médicamente no te dejan hacer eso. O sea, ¿en qué lugar? O sea, ¿puedes subirte a un avión sin lo preliminar? ¿Presentar identificación y comprobante de que compraste un asiento para este vuelo? No te reciben, no te aceptan. Pero porque digo, es que... Entonces, como cristiano, tú tienes que empezar a cuestionar y preguntar muchas cosas, como para ayudar. Eso no va a cambiar tu fe, pero para ayudar a otra persona a ver dónde está parado, no es sostenible. ¿Okay? Entonces, pensando en eso, Pablo está introduciendo un concepto bastante diferente a lo que los corintios habrían tenido toda su vida. Y todos sus templos y todas sus escuelas y todo su discurso público y privado refleja otra forma de ver. Entonces él está diciendo, y por esto también gemimos. Y el cristianismo da una muestra satisfactoria de por qué gemimos, por qué vivimos aflicción y no nos gusta. O sea, hay algo que no está bien con la existencia. C.S. Lewis lo expresó así: si esto fuera normal, sería como decir dolor de muela es típica en la existencia humana. Y entonces no tendríamos una palabra para decir dolor de muela, porque sería parte de la palabra que es vivir. Si todo mundo tiene todo el tiempo dolor de muela, entonces simplemente encerramos esa experiencia en lo que es vivir. ¿Vives? Sí. Y nadie diría, o sea, ¿cómo te va? Dirían, ¿cómo va tu muela? Que es como decir, ¿cómo va tu vida? Y algunos están, no te preocupes. Pero entonces lo que Pablo está diciendo es que esto no está bien, que esto no es normal. Esto de aflicción y esperanza no es normal. Es la reacción. Eso de gemir es la reacción a algo que no es normal. Y por eso alguien puede decir, si Dios existe, ¿por qué permite? Digo, momento. ¿Por qué te preocupa? Esa es la pregunta que tenemos que resolver. ¿Por qué te preocupa la injusticia? ¿Cómo puedes decir que todo lo que somos y vivimos hoy es producto de evolución y luego estás en contra de exterminio de poblaciones enteras en Siria o en Irak? No puedes estar en contra de eso. Si no supieron defenderse, no necesitan vivir. Porque la evolución y el avance evolucionario es producto de que el que sobrevive es porque corrió más rápido, comió mejor, fue el más fuerte, fue el más adaptable. Y si no pudieron adaptarse, no necesitan vivir. Entonces no puedes brincar y cambiar y hablar como cristiano acerca de justicia y hablar como materialista en cuanto a la realidad. Y el cristianismo es consistente por eso. Reconoce que las cosas no están bien, que no llegamos a esto bien, que todos llevamos cicatrices hasta hoy. Entonces reconoce eso y ofrece una explicación y una solución. Entonces, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, algo permanente, no vulnerable, no tan frágil, que es permanente porque es donde realmente voy a vivir. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Otra vez contradiciendo lo que todo el folclore, mitología, religión y demás de los griegos hasta hoy, su concepto. Pero muchos cristianos hoy tienen la idea de que el cielo es vestirse como de hospital, o sea, en una bata así, y se supone que se te tapa, pero entonces y te dan tus alitas que son hechos de alambre, y los ponen aquí, y un alambre aquí, y tu arito, así, y ahí vas a estar con un arpa. ¿Qué quieres? ¿Un arpa o una flauta? ¿Estás? ¿No hay tacos al pastor? No, pues yo no quiero ir al cielo. ¿Ok? Es la idea de que ahí vas a estar, rin, rin, 10,000 años más. ¿Ok? Y te van a decir, ¿no aprendes la letra todavía? No, rin, rin, rasgando un arpa. O sea, dices, no. ¿Qué te hace pensar que el anhelo insaciable, insoportable anhelo de algo que en este cosmos nada satisface? ¿Qué te hace pensar que eso no se cumpla, o sea, fuera del cosmos? es ahí donde va tu anhelo. Y todos lo están tratando de saciar con sexo, dinero, fama, amigos, éxito, reconocimiento, admiración, emociones. Así pues voy a aventarme de un bungee y regresar. Emoción, porque tanta adrenalina me dice que estoy vivo, que sí existo. Y tomé selfies y dejé un registro. Lo dejaste en Facebook. Facebook no existe, es todo virtual, pero bueno, como quieras. O sea, puedes inventar otra identidad a través del mundo cibernético. Pero de alguna manera pensamos que a través de eso vivimos. Aguas con todo eso. Entonces, ¿qué es lo que el cristianismo reconoce el dolor? No dice que es una ilusión como el hinduismo o el budismo. El cristianismo reconoce que esperanza es válida. El hinduismo y el budismo no reconocen que esperanza sea válida. Que ese anhelo insaciable de algo que el cosmos no te da es válido. Y necesitamos ver eso, porque de eso es lo que Dios te ha dado. Y lo traes como un tesoro en un vaso de barro. Un anhelo, una esperanza, una certidumbre. Y te ven así insuficiente para poder justificar ese tesoro y ese anhelo. Entonces vamos a ver cómo Dios va a justificar tu fe. Entonces, asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, versículo 4, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces ahí vamos otra vez con zoología. Si una víbora se come un ratón, ¿qué le pasa al ratón? Pues cosas que al ratón no le gustaron, pero bueno. Pero deja de ser ratón al final. Primero deja de correr, deja de más cosas, y al rato ya no es ni siquiera un ratón, es parte de la víbora. Entonces, si la vida va a absorber la muerte, es como el ratón y la víbora. El ratón deja de existir, la muerte deja de existir y es absorbida. Es ya parte de la víbora, el ratón, y es ya parte de la vida que es vida. Entonces la Biblia habla de vida biológica, bios, de donde viene nuestra palabra biología, la estudia de vida física, orgánica. Pero la Biblia habla de zoe, que es vida esencial. Entonces la muerte será absorbida por vida esencial, lo que es vida. Lo que dice en Juan, en el prólogo de San Juan. En él estaba la vida esencial estaba en el Verbo, en Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces Jesús dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces, muy importante para nosotros ver eso. Pablo está hablando en términos bastante pesados, con gente que vivía y pensaba y se relacionaba todo el día en el mercado, en la escuela, en trabajos y todo eso, con otros que no pensaban como ellos, pero ellos entonces necesitaban ver, ¿por qué pienso como pienso? Y es algo que siempre aquí, a menos en Semilla Cuerna, te voy a estar diciendo, ¿por qué piensas como piensas? Y cuestiona y pregunta, y no te quedes así nomás, sino ¿por qué? ¿Por qué? El cristiano es el que tiene que haber hecho 1,000 preguntas y ha recibido 999 respuestas. Y está esperando una más. Y eso es nuestra vida. Y nos estamos lanzando y caminando, esperando una respuesta más, una respuesta más. Y Dios nunca prohíbe preguntas. Jesús dice, tienes que ser como niño. Pregunta. Entonces, el que nos hizo para esto mismo es Dios, versículo 5, que nos ha dado las arras del Espíritu. Interesante. Hoy, cuando tienes una boda, entonces se intercambian arras y son esas moneditas en una cajita de metal y cristal y todo así. Y es una garantía de qué. Es una muestra de confianza y todo. Pero la arras, la palabra arras viene del griego al español y viene al griego del hebreo. Arrabón. Y viene de hebreo a griego directito y no le cambiaron, arrabón. Y en español, arras. Pero hoy en el griego moderno, si tú vas a ver una pareja y ahí él está de una rodilla y una cajita, ese anillo que él le ofrece a su novia se llama arrabón. Es el anillo de compromiso. Y en griego moderno ya es nada más eso. Y anillo es, tiene que ver con dáctilos, que dedos son dáctil en griego. Entonces no es ya ni siquiera, es el compromiso en sí, es el anillo de compromiso. Dios nos ha dado las arras, el arrabón, el anillo de compromiso. Pero dice que es el Espíritu Santo. Entonces si esa muchacha enamorada, después de todo dice, ¿sabes qué? No me caso contigo, porque eres esto, porque eres el otro, porque mi familia te cae mal, o porque tu familia me cae mal, o lo nuestro ya se acabó, ya te caché con mi prima, o lo que sea. Ella puede decir, ok, ¿sabes qué? Ahí está tu anillo, lo vendes en Mercado Libre. Ya no me caso contigo. Ahora, entonces le devuelve el anillo de compromiso. Ahora, ¿cómo devuelves el Espíritu Santo a Dios? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Y qué representa entonces? Y es interesante porque apostasía, tendrías que apostatarte. Apostasía entendemos como cuando la iglesia o creyentes o algo así repudian a Dios, le dan la espalda a Dios. Y apostasía es la palabra femenina y la palabra masculina es traducida en la Biblia como divorcio. Así, entonces cuando José llega a saber que María está embarazada, él piensa que el padre del niño es un hombre y sabe que él no fue. Entonces va a romper con ella sin escándalo porque la ama. ¿Qué quiere decir eso? Que el compromiso que ellos tenían para casarse ya era legal, era en efecto tener la boda civil y en espera de la boda religiosa, entonces si no hacemos la boda religiosa, no obstante, somos casados. Entonces, José pensaba disolver eso, un divorcio, pero sin exponer a María a humillación, porque la amaba. Y es cuando el ángel le dice, no, esto va derecho, eso está bien, cásate con ella. Entonces, para que tú veas en términos bíblicos lo que ellos están entendiendo en esta conversación aquí en 2 Corintios. Entonces nos ha dado las arras del Espíritu. El anillo de compromiso es el Espíritu Santo. Ahora, como si ya no quieres ser cristiano, ¿qué vas a tener que hacer? ¿Y en serio quieres hacer eso? ¿En serio quieres repudiar a Dios? ¿Quieres decir el Consolador, el que testifica a mi espíritu de que soy hijo de Dios? El que toma las cosas de Jesús y me las hace saber. El que me guía a toda la verdad, quiero que Él ya no esté. Ya, quítalo. Me estorba. O sea, ve lo serio que es esto. Entonces, ¿qué ve la grandeza del compromiso de Dios contigo? La garantía de la resurrección es el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, voy para preparar lugar. Eso es lo que está diciendo. Para poder estar revestidos. Ahora, seguimos leyendo, porque ya entrando en ese carril, vamos a tener que pensar diferente acerca del cielo, acerca de una resurrección, acerca de muchas cosas, y nos va a cambiar cómo pensamos acerca de lo que hoy vivimos. Dice, el que nos hizo para esto mismo, versículo 5, es Dios que nos ha dado las arras del Espíritu. Pero, ¿qué es esto mismo? El ser revestidos, que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, lo mortal, esto, absorbido por la vida. Entonces, luego cambia de figura, no ser desnudos, sino revestidos. Entonces, más adelante va a decir otra cosa que nos va a ayudar a aclarar un poco más todavía. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, aún estamos ausentes del Señor. Entonces, esto es mi domicilio temporal. Estando aquí, estoy ausente del Señor. Y estando ausente presente con el Señor, voy a estar ausente de esto. Y hemos escuchado eso en funerales, ¿no? Y que nuestra hermana está ausente. Sí, 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 ok. Vamos a decir eso. Si mi mamá, yo puedo decir, ella falleció en enero, ella ya no tiene que, o sea, imagínate, el que ya no está, ya no tiene que preocuparse por quién votar. Qué alivio, eso ya es el cielo. Entonces, no está afligido de los horarios de la Copa Mundial. O sea, muchas cuestiones simplemente dejaron de estar sobre la mesa. Muchas cosas. Pero tú crees, o sea, si alguien viene de la eternidad, con donde el tiempo se vive muy diferente, y pudiera decir, he aquí, vengo de la eternidad, tienes que hipotecar tu casa, pedir prestado y apostar todo en este equipo, porque va a ganar el final en la copa. Y regresa al cielo. Usted ya me habló al muerto. Okay. Pero tú crees que mi mamá o alguna otra persona, si tuviera 5 minutos, estaría perdiendo esos 5 minutos diciendo eso, sino decir lo que Pablo dice a los corintios más adelante, que él oyó cosas que no hay palabras para expresar. Por eso habla del cada vez más excelente y eterno peso de gloria, usa la palabra hipérbole, cada vez más excelente, hipérbole sobre hipérbole. Hipérbole y hipérbole. Hipérbole es una exageración intencional para efecto. Jesús usó hipérbole. Dice, ustedes los fariseos están colando un mosco y tragándose un camello. Ahora, si tú tragas un camello, te vas a morir. Pero Jesús no está, o sea, está diciendo, ¿qué? O sea, qué tontos que les preocupa esto, que finalmente, ¿qué? Ni sientes. Cuando lo masticas, piensas que es un pedacito de romero o de orégano en tu sopa. ¿Un mosco qué? ¿Y un camello? ¿Quién lo pone en el plato para empezar? Y, o sea, no. Entonces la gente, jajaja. Ja, ja. Entonces cuando él dice, no puedes agregar un codo a tu estatura, es una exageración porque trata de poner tu codo sobre tu cabeza. Entonces imagina niños ahí oyendo el sermón del monte y la gente, los adultos muy educados, muy dignos, así, manitas cruzadas y así, escuchando, y un niño así. O sea, ¿cómo pone, o sea, cómo agregas un codo a tu estatura? Entonces Jesús hizo eso intencional y Pablo aquí dice, hipérbole es echarlo más allá como un jonrón de esos que se sale del estadio. Aunque lo cachen en el aire, es jonrón. Normalmente si está dentro del pasto, si lo cachan en el aire es out automáticamente. Aunque llegue, o sea, no, es porque lo cacharon en el aire. Aquí lo cachan en el aire fuera del límite del estadio de base, o sea, en las gradas, y es home run y hasta puedes hacer tu vuelta así. O sea, ¿qué? Porque ya no te apuras y todo. Entonces imagínate, hipérbole sobre echarlo más allá del estadio, más allá del estacionamiento, está en otro estado de la República esa pelota. Se vuelven locos todos cuando lo ven. Pablo está diciendo hipérbole y hipérbole, cada vez más excelente. Hiper, super, mega peso de gloria. O sea, como nosotros buscando palabras y hasta usándolas mal, como hiper, super, mega peso de gloria. Para decir, o sea, no tienes idea. Entonces, personas que están en eso, revestidos de eso, si estuvieran 5 minutos, estaríamos cayéndonos a sus pies pensando que es un Dios, por la gloria revelada ahí. Y ellos nos verían a nosotros como humo y vapor. Y eso tiene que cambiar la importancia que le das a lo que puedes estar viviendo. Y ves que aquí en budismo, hinduismo, dicen que ese dolor, eso que te duele, esa angustia que tienes, es una ilusión. Están diciendo sana, sana, colita de rana. No te están dando nada, ni vitacilina te prestaron. Entonces, no te están solucionando. El cristianismo dice el dolor es real. El perdón también es real. O sea, da cuerpo y sustancias a cosas intangibles como perdón, misericordia, amor, paciencia, fe. ¿Y qué hacemos nosotros para dar forma? ¿Cómo se ve el perdón? Tenemos que vestir de obras algo abstracto, intangible, que no es palpable, el perdón. Pero cuando perdonas, tú estás vistiendo de obras algo que es invisible, impalpable. Y cuando tienes misericordia, cuando recibes misericordia, alguien vistió de obras, dio forma y sustancia y peso y hasta una superficie táctil a fe o mansedumbre o misericordia o perdón. Entonces, tenemos que cambiar lo que estamos pensando que es importante, que es permanente, lo que es sustancioso, lo que realmente tiene peso en nuestra existencia. ¿Cuántas cosas que estás viviendo son temporales, son una cosita con unas varillas y tela de nylon y un cierre y eso es tu casita de campaña y estás acampando y estás pensando, ay, se descompuso el cierre? No te comió el oso. O sea, ve, hay cosas de más sustancia y peso fuera de esa tienda. Entonces estamos que o sea, alguien me comentó después del primer servicio que un pastor aquí en Cuernavaca tuvo un infarto. Y digo, no puedes decir sana, sana, colita de rana, eso es real. Y debilita, limita, cambia su forma de vivir. Dicen que no fue muy serio. Digo, sí, pero él va a cambiar de vivir y cómo piensa. Y ya no va a estar achacando a agruras cuando tiene un dolor. Cambia. Cambia tu cancha, tu forma de jugar y todo. Ahora, ¿qué cosas que estás viviendo Dios podría estar usándolas? Porque la Biblia nos enseña que Dios usa las cosas que aborrece muchas veces con tal de realizar lo que ama. Entonces tienes a José en Egipto. Preso, calumniado, falsamente acusado. ¿Dios ama la injusticia? No. ¿Dios ama la calumnia? No. ¿Ama falsas acusaciones? No. ¿Ama soledad y todo? No sé, todo lo que sufrió José. Pero al final José dice a sus hermanos, ustedes no me mandaron aquí, me mandó Dios para salvar vidas. Entonces José aprendió eso en carne propia, que Dios utiliza las cosas que aborrece muchas veces para realizar lo que tanto ama. Y Pablo lo estaba viviendo. Dios está realizando en Pablo y en los Corintios, en los Efesios, en los Filipenses y todos. Dios está realizando lo que tanto ama. Ahora piensa, ¿cuántas cosas que estás viviendo puede estar usando Dios, si le permites, para realizar lo que tanto ama? Dices, es que es insoportable, es interminable. Bueno, los viejitos antes decían eso, ya no, porque ahora si no lo tienes, no luchaste para tenerlo. Pero los viejitos antes decían, no hay enfermedad que dure 100 años. Y luego agregaban, ni enfermo que la aguante. Y dice, sí, o sea, esto no es para siempre. Ellos entendían, vivían en un mundo mucho más vulnerable a enfermedades y pérdidas y revoluciones y todo eso. Nosotros ya, nuestra crisis es que se fue el wifi. Ya torcidos, convulsionados, cardíaca, porque no hay wifi. Porque tienes que comprar algo en la tienda para que te den la contraseña. ¡Ay, no puede ser! Entonces queremos wifi gratuito en todos lados. Y digo, ¿nada más quieres eso? Y con eso, ok, firma aquí, que con eso ya no quejas de nada. Ok, entonces, pero piensa, gente que vivió en otro tiempo más vulnerables a cambios bruscos alrededor de ellos, decían, esto no va a durar, de una forma u otra va a cambiar, la situación se mejora. Entonces, pero como los viejitos de antes pensaban en una vida futura, eterna, sabían que esto que me duele, claro que va a tener que ceder ante la vida que voy a tener. Entonces, pensando en eso, seguimos leyendo. Vivimos confiadamente el que nos hizo para esto, el peso de gloria. Vivimos entonces confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. No puedes tener todavía las dos cosas, porque por fe andamos y no por vista. Entonces lo que espero no veo, pero por eso lo espero. Cuando ya llega el tren en el metro, ¿te acuerdas? Sí, estabas oyendo. Entonces, cuando ya llega el tren, ya no estás esperándolo, sino estás empujando para subirte y llegar a tiempo a tu trabajo, tu escuela o al teatro o lo que sea, y el metro te va a llevar rápido. Entonces, lo que esperabas ya no lo esperas cuando llega, pero lo esperas mientras no lo veas. ¿Cuántas cosas aún no ves que quisieras ver realidad? Ahora, si encuentro en mí el deseo de algo que nada en este mundo, no este planeta, sino este cosmos, sacia, quiere decir que soy creado para otro mundo, para otro cosmos. ¿Cómo? O sea, sería ilógico, como eso dijo C.S. Lewis, también es el que dijo que eso que tenemos, lo que es angustia o aflicción, no es normal, y la prueba que no es normal es que tenemos una palabra para describir la experiencia temporal de angustia o de aflicción. No es normal. Si fuera eso, sería como respirar. ¿Ok? Entonces, igual, tenemos un anhelo que no es normal si este cosmos es todo lo que hay. El universo es todo lo que hay. Porque entonces no tiene sentido eso. Es como dolor de muela es una descripción de algo que nos sucede. Soledad es una descripción, gozo es una descripción de algo que sucede y que no sigue, que no dura. Entonces, todo eso describe algo que dura un tiempo y cambia. Entonces, Pablo dice, por eso, cada vez más excelente peso de gloria, está hablando de algo que no hay palabras humanas para describirlo bien, porque no es normal para nosotros tampoco. Y el anhelo y el peso de gloria son la contraparte. El anhelo que tienes y el peso de gloria, ser revestidos. Entonces, el que nos hizo para esto mismo, para ser revestidos, no desnudados como espíritus, sino revestidos de gloria, es Dios. Y nos dio una garantía, el Espíritu Santo, para ver la gravedad y la seriedad de su compromiso con eso, de llevar a cabo, de cambiarnos de gloria en gloria, contemplando su gloria, de llevar a cabo lo que Él comenzó. Él lo toma muy en serio. Entonces, lo que es la mayor parte de tu lucha y mi lucha es estar confiados en eso, que Él lo toma en serio, que no abandona lo que empezó, que lo va a llevar a cabo, y es cierto, que Él ocupa cosas que lo aborrece, injusticia, dolor, repudio, rechazo, enfermedad. Él ocupa cosas que Él aborrece para realizar lo que tanto ama. ¿Qué es lo que tanto ama Dios? Entonces tú puedes ver lo terrible quizás de lo que tienes que vivir y decir, ok, entonces esto pesa. El dolor es real, la soledad es real, la miseria es real, la pobreza, el abandono, divorcio, viudez, todo eso pesa. Y es cada vez más excelente lo que pesa de este lado. Entonces, entre más te está rayando la cara, la aflicción, tienes que pensar, Dios está produciendo algo que no es rayable, que no se dobla, que no se marchita, que no se desvanece. Es eterno peso de gloria. Y es difícil para nosotros echar mano de eso, porque esto que duele, en el momento de que duele, es lo más real, lo más presente con nosotros. Entonces, por eso Dios nos dio el Espíritu Santo como garantía, porque está con nosotros también, en todo momento, igual que la soledad, la miseria, la viudez, el repudio, rechazo, enfermedad, está presente contigo, pero lo tienes que comprobar, tienes que vivirlo. Entonces, Carlos Spurgeon por eso dijo que si quieres saber si el cielo es real, vive una vida, confía en Dios, vive tu vida para Él y ve allá para ver. Pero es eso, parte de lo que nos pasa es que podemos imaginar esa eternidad gloriosa, pero como que Dios me estorba hoy en lo que quiero vivir. Entonces no quieres aquello. Y puedes decir, no, pero yo alcé mi mano una vez en una predicación y alcé mi mano y me dijeron, veo tu mano, y oraron conmigo. Digo, sí, pero no quieres eso. No quieres ser revestido de gloria, no quieres contemplar su gloria. Otra vez, 5 minutos contemplando eso. Ya no te acuerdas de cuánto te dolía tu espalda por estar sentado aquí, no te acuerdas del calor, no te acuerdas de todo lo que sacrificas un domingo para estar aquí un par de horas. Ya no te vas a acordar de eso. Y si alguien de aquí pudiera preguntarte, 5 minutos de regreso aquí a Semilla, y luego te vas allá, ¿qué nos dirías? No tienen idea, no tienen idea. Y otra cosa, no tengas miedo. No tengas miedo por lo que estás enfrentando y viviendo, y no es permanente y no es para siempre, no tienes idea. Allá los espero y se va. Pero Dios ni nos da eso. Nos da su palabra y dice, sí, pero si alguien regresara, aguas, porque el rico, cuando Jesús cuenta la historia, el rico digo, manda a Lázaro allá, que él diga a mis hermanos cómo es acá para que no venga. Estaba en el infierno. Y Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, si no les hacen caso a ellos, aunque alguien regresara de los muertos, no le van a creer. Entonces, ¿por qué nuestro mensaje es Jesús resucitó? Alguien tiene que arriesgarse y decir, tiene sentido, creo que es verdad. Y creo que voy a dejar que si Dios existe, que voltee toda mi vida, que lo haga un desorden total y que rehaga mi vida a su gusto y mis gustos a su gusto y mis planes como sus planes y que cambie todo y que tarde el tiempo que Él quiera también, que no nos acostumbramos a eso. Se nos hace muy lento un microondas ya. No estamos acostumbrados. Y Dios dice, cuando estás por 5 minutos en la eternidad, vas a saber lo que es no preocuparte por el tiempo. Y tener otro tema en tu boca, en tu mente. Entonces, y nosotros, pero ¿cómo? La misma Biblia dice, ojo no ha visto, para verlo tienes que ir. Y si te llama, si Dios está diciendo, te estoy diciendo a ti, ve, fórmate, camina en eso. Tienes que hacerlo. Entonces, por eso Pablo toma esta dirección, dice, por tanto, procuramos también, versículo 9, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Dices, ay, no, entonces sí existe el purgatorio. No, que lo recibas y te lo llevas. Eso es lo que está diciendo, que cada uno reciba. El verbo recibir ahí es recibirte para llevarlo, como medalla. Entonces, las Olimpiadas, ¿en qué nivel se para el de la medalla de oro? Y se lo ponen, ¿no? Él no se acerca en este... A ver, el de Maya, así con una caja. ¿Quién recibió? ¿Quién ganó el oro? Ah, pues agarra tu medalla. ¿Quién lo ha...? No, se lo ponen. Y así. Y se lo ponen. Y suben la bandera de su país y ponen el himno nacional de su país. Y el tribunal es eso. No es ya para juicio, sino para recibir. Pero lo que tú vivías aquí, ¿cómo lo vivías estando en esta tienda de acampar? ¿Cómo lo vivías? ¿Cómo vivías en tu tiendita de acampar en una tormenta como solo en las montañas se dan? ¿Cómo vivías cuando invaden hormigas tu tiendita de acampar? ¿Cómo lo vas a vivir? Y todo eso cuando tú estás viviendo siempre expuesto, vulnerable, en lo frágil, en lo temporal de esta vida. Y siempre lo estamos, y siempre estamos tratando de aferrarnos de algo y estabilizar esta cosa. Y Dios dice, está bien, estabiliza tu vida lo que quieras. Uf, y sopla y se mueve el barco. Entonces siempre estamos con eso. Pero entonces, ese perdón que no tiene ni cuerpo ni sustancia, pero tú vestiste tu perdón de obras y vestiste mansedumbre de obras, actuando de cierta forma y mostrando perdón al que no debe ser perdonado. Y tú dando cuerpo y sustancia a la misericordia, a la mansedumbre, a la paciencia, al perdón. Y todo eso está haciendo cuerpo en algún lado. Entonces Dios produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces imagina, entonces párate. Entonces tienes que hacer esto delante del tribunal. Entonces te agachas. O sea, ya me informaron, no es el ángel de la independencia, es Victoria Alada. Ok, la que tú conoces como el ángel de la independencia. Entonces es una estatua. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué trae en la mano? El laurel, Victoria. ¿Ok? Ese es el concepto. Entonces, somos más que vencedores por medio del que nos amó, Romanos 8. Entonces, simplemente es reconocer lo que todos ya saben. Venciste, ganaste, llegaste, terminando tu carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, llegaste. Y entonces, todos así, pero imagínate, el manto recibirá corona de gloria el que soporta la tentación. No hojas de laurel que se secan y truenan. Esto. Entonces, voltearte y Dios así, y un manto. A ver, espérate, hermana. Un par de aretes para que haga bien el atuendo. Entonces, pero es eso, o sea, y todo el mundo viendo. Esplendorosa gloria de Dios formada en ti. Y algunas personas en esta vida tienen cero influencia, cero impacto, diríamos, en la historia. Que van a estar revelados en gloria porque viven una vida invisible, desconocidos, viven en anonimato, su dolor y soledad y su paciencia, mostrando misericordia, mostrando perdón, mostrando fe en Dios y vistiendo su fe de obras y haciéndola visible, porque somos humo y vapor. Y de alguna manera dándole forma y sustancia a eso, es solamente la vida que puedes vivir. Entonces, es necesario que comparezcamos para que a cada uno le den lo que es suyo para llevar. Entonces, cuando alguien gana esa medalla de oro, ¿qué hace? ¿Lo tiene que regresar a los jueces? No, es tuya. Llévatela. A ver dónde la pones en tu casa. A ver si la llevas cada que vas a Starbucks y ahí está. Presumiendo, pero ¿para qué lo harías? O sea, eso te colocó. Ganar esa medalla te colocó en la historia. Pero mucha gente va a estar colocada en gloria y delante de todos revelados y todos nosotros. Nunca me imaginé. Pero vamos a ver qué bien le quedó la nueva vestimenta. Y el que nos hizo para esto, para ser revestidos de su gloria, es Dios. Entonces, ¿cómo vas a vivir? ¿Cuántas cosas que hoy estás viviendo, rutinas aburridas, rutinas que están haciendo un hoyo en tu alma, cosas que te cansan, cosas que te duelen, cosas que te están torciendo por tener que esperar y que tu alma se enferma por esperar cuando el deseo es demorado? ¿Cuántas de esas cosas Dios las está usando para fabricar en ti algo que tiene verdadera sustancia, verdadero peso? Tu esperanza entonces no es en vano, ¿verdad? ¿Y cómo puedes vivir entonces esta semana, o este mes, esta Copa Mundial, mirando las cosas que no se ven? Porque esas son las cosas que descubrirás un día que son las que tienen verdadera sustancia y peso. ¿Cómo lo puedes hacer? Porque tienes que salir de aquí a hacer tu chamba toda la semana, vivir tu vida toda la semana, seguir haciendo de comer toda la semana, pagando impuestos. Tienes que seguir haciendo esas cosas. ¿Pero qué son realmente? Son como esto: neblina, vapor, humo. Y cuando se despeja, ¿qué va a haber? Lo que es real. Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por ponernos donde quizás no escogeríamos mucho de lo que vivimos y contemplamos, para obligarnos a ver más allá, a enfocar los ojos en algo que es invisible y nuestros ojos no enfocan. Y se nos hace borrosa la vista queriendo ver. Y algunos aquí han esperado muchos años de su vida. Y algunos van a esperar todavía años más. Y te pido, Señor, que pongas delante de nosotros así como es tu paso junto a nosotros, que sí suena, y tu respiración junto a nosotros, que sí se escucha, Señor, que otra vez ese peso eterno de gloria, cada vez más excelente, tan impalpable como lo es invisible hoy. Y que nos muestres, Señor, que nos dejes ver tantito hacia dónde vamos caminando. Que nos dejes ver tantito a quién realmente es el que estamos escuchando. A quién seguimos, en quién creemos. Y Señor, que así fortalezcas las manos y los pies. Que aclares la vista, Señor. Y que nos ayudes a seguir así, mirando las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven, aun cuando son bellas, son temporales. Entonces, Señor, prepáranos y prepara nuestro corazón para lo que viene. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.